las mujeres se retiraban a este salón.
Entre otras cosas porque después allí ofrecía a sus damas conciertos de cuerda, mientras los hombres se retiraban a otro lugar, el salón turco de estilo árabe y denominado también sala de fumadores.
También denominado salón fumador, se denominaba así porque los duques cuando realizaban eventos en el palacio, los hombres se retiraban a este salón para conversar y allí era donde fumaban.
Un lugar en el que destaca su chimenea labrada en mármol, las columnas de ágata que la custodian, los azulejos y, por supuesto, sus frescos de pájaros y flores. El lugar en que, dicen, Canalejas conversó con insignes políticos de la época. No nos podemos perder el Salón Oriental, cuyas pinturas son escenas de la vida japonesa, del comercio de jarrones, de sedas, para fijarse al detalle en sus motivos y darse cuenta de que no se repite ni uno. Se hizo exclusivo para la duquesa y fue el primero de estilo oriental que llegó a nuestro país.
El Salón Oriental es una amplia estancia que, bueno, pues la verdad es que dota el palacio de una pluralidad artística, recubierto de motivos orientales, animalísticos y abstractos. Recoge representaciones comerciales japonesas. Este salón, la verdad es que es una apuesta segura para celebrar almuerzos, cenas de gala, cóctel, presentaciones, cualquier tipo de evento exclusivo.
Y así es como llegamos al comedor de gala, con magníficos lienzos al óleo y el reconocimiento de tratarse de las mejores pinturas de palacio.
En el antiguo comedor de gala del palacio encontramos lienzos de 1874, expresamente pintados para este salón, que reflejan paisajes mediterráneos realistas. En la pared se pueden disfrutar de dos grandes lienzos que Ramón Olavide pintó en 1876 y que representan alegorías de caza y pesca.
Y una sala que nos hace fijar la vista en el techo, en la lámpara de más de 5.000 cristales que se encargó exprofeso en la fábrica de la granja, compartiendo espacio además con decoraciones de pan de oro, estucos, sedas. Es el salón denominado Luis XV.
Es una de las dependencias con mayor sensación de riqueza por la cantidad de pan de oro, estuco, maderas doradas, tallas o sedas empleados en su decoración. Este espacio posee una lámpara con más de 5.000 cristales de la granja y una mesa de caoba de más de 6 metros de largo tallada en un único árbol.
Pues lo que decíamos antes, los caprichos, ¿no? Esos 6 metros de mesa sacados de una sola pieza, caprichos y lujos que contrastan con ese final desgraciado de la duquesa. Por suerte, el palacio lo tiene todo, majestuosidad y practicidad para convertirse en lo que es hoy, centro de reuniones y actividades privadas.
Dispone de gran variedad de salones y salas que combinan la elegancia, la exclusividad y la historia de la planta noble con la modernidad, operatividad y tecnología del resto de plantas. Lo que permite, bueno, pues albergar cualquier tipo de evento que se quiera celebrar. Actualmente está a disposición de las empresas para la celebración de todo tipo de eventos empresariales, presentaciones, exposiciones, juntas directivas, comidas, cenas de empresa, ruedas de prensa, en fin, cantidad de eventos que la empresa quiera celebrar. Además, también en la cuarta planta tenemos ubicada la sede del Club Cámara Madrid, un espacio exclusivo y un punto de encuentro y referencia para las empresas madrileñas.
Y esa es su utilidad actual, empresas y embajadas que lo usan para todo tipo de eventos, desfiles de moda, reportajes, cenas y precisamente porque está cerrado al público es por lo que hemos querido desvelar este tesoro que hay en Madrid y que abre sus puertas, eso sí, en momentos contados.
Siempre en algunas ocasiones participamos en eventos que organizan por parte del Ayuntamiento de Madrid o de la Comunidad de Madrid para que participamos haciendo visitas guiadas para que aquellos ciudadanos madrileños que quieran visitarlo y tengan curiosidad por conocerlo puedan hacerlo, aunque sea en contadas ocasiones.
Momentos en los que estaremos ahí precisamente para disfrutar de esta maravilla recóndita y secreta que tenemos en Madrid y de la que yo he querido desvelar a través de nuestras redes sociales en
Nos
Facebook y
estupendo.
Demás. Las fotografías que hice en su momento.
Fenomenal.
Entren ganas.
Genial. Pues muchas gracias por descubrirnos ese rinconcito. Yo me fijaré mucho más cuando pase por la calle Huertas.
Me alegro. Espero que así sea.
Hasta luego, hasta María José. Luego. Adiós.
Thank you. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
Elige tu destino. Elige seguridad. Plan director de prevención de riesgos laborales. Comunidad de Madrid.
Cuando perdí mis sextas gafas, mi padre me dijo, las próximas te las pagas tú. Entonces, perdí las séptimas. Además, de una manera divertidísima. Yo iba a casa de mi amigo Edu, que es, nos separan tres portales, pero en cuesta abajo. Entonces salí de mi portal, eché a correr con las gafas puestas y cuando llegué no las tenía. Y dije, no sé en qué momento ha sucedido, pero sucedió. Y entonces intenté buscarlas en el camino, pero claro, buscar tus gafas sin gafas es muy difícil porque no ves. Entonces no las encontré y me dijo, bueno, pues ya sabes, te las pagas tú. Y claro, una montura de gafas costaba 5.000 pesetas, yo no podía comprar la montura. Entonces me pagué los cristales y en casa había una montura de mi padre, de cuando él era joven, y ahí estaba yo con 13 años, 14 años, con unas gafas como el parachoques de un Volvo. O sea, una cosa que no tenía razón ni proporción.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades, y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes, a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es siempre las mejores marcas y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
Esto es Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Clara Esteban, muy buenos días.
Buenos días.
Es martes, uh-huh. Es martes, ¿no?
Sí, es
ya
martes.
Que yo normalmente nunca sé en qué día vivo. El martes nos toca hablar de teatro.
Eso es.
Y en este caso de teatro con mayúsculas.
Sí, vamos a hablar del gran impostor de la historia de la literatura universal, que es sin duda Tartufo. Mm. Tanto es así que está incluido en el diccionario de la RAE. Aparece definido como hombre hipócrita y falso. Bueno, pues en el teatro Fernán Gómez podemos ver estos días una versión de este clásico de Molière a cargo de Venecia Teatro. Uh-huh. Además, subrayo que es a cargo de esta compañía porque tiene un carácter muy especial en su puesta en escena, en su tratamiento de los clásicos. Y de esto pues nos van a hablar nuestros invitados.
Bueno, en este caso el hombre hipócrita y falso es Rubén Ochandiano. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
En este caso te lo tengo que aceptar. No puedo decir
que hace nada. Eres el Tartufo en persona.
Oye, con mucho gusto lo soy, además.
Además has venido como muy tartufiano hoy.
¿En qué sentido?
Pues no sé. Podría ser el Tartufo moderno en el sentido del gorrito. No sé. Me suena a mí. Ya sé que no llevaba gorrito así de lana ni bufanda al cuello, pero... Fíjate,
he venido abrigadito, lo de tartufiano estará en los ojos del que mira, ¿eh?
Bueno, también es verdad, a lo mejor también la barba, esas cosas, ¿no? Que una ya te ve como el Tartufo, que es un personaje, en fin, que hay que atreverse, ¿eh? Quiero decir, con él, porque ha sido representado durante tanto tiempo, es un personaje que conoce tantísima gente, que es una responsabilidad, ¿no? Ponerlo en escena.
Pues sabes que esto me lo han dicho mucho durante esta etapa de promoción y debo de ser un inconsciente porque... No, pero no, la verdad es que no. Mira, no había... La verdad es que el hecho de que fuera el Tartufo no me pesaba de más. Para mí el asunto era volver a hacer teatro porque le había cogido un poco de miedo Uh-huh. Y bueno, ha sido el hecho de que fuera con Venecia y con José Gómez lo que me ha hecho animarme y estar haciéndolo sin mucha presión extra, vamos, la que va implícita en el puesto, pero nada más.
Bueno, ¿estará presionada Marian Aguilera? ¿Qué tal, Marian?
Hola.
¿Tú presionada no estás, o sí?
¿Ahora mismo?
Claro, a la hora
pues
de subirte
al
escenario.
Es verdad que ya siempre lo pensé, o sea, desde que empezamos los ensayos dije, bueno, todo el mundo habla del Mira, él debe tener presión, lo que pasa es que le sale tan bien que entiendo que no tenga ninguna presión. Pero del Mira, pues como nadie habla, pues quizá haya tenido un proceso un poco más libre, porque al final era que encajara y que diera la nota, pero descubriéndolo en los ensayos, pero no tenía ninguna referencia.
Bueno, y Elmira, además, que es un personaje que lleva muchísimo peso en la función, entre otras cosas porque en la obra de Tartufo hay una particularidad, y es que hasta muy adentrada el tiempo, ¿no? No aparece ese del que todo el mundo habla, pues el peso evidentemente lo lleva Mira y las otras mujeres,
sí, las que conocemos cómo es él en realidad, que hablamos y hablamos y no nos hacen caso, no nos creen.
Oye, Rubén, el personaje es fácilmente trasladable a esta época, ¿no? Sería fácilmente trasladable. Quiero decir, Tartufos ha habido siempre, ¿no? Y lo sigue habiendo.
Claro, sin duda. Bueno, yo creo que eso es lo que hace que un clásico esté siempre vigente.
Claro.
Los temas de los que habla Tartufo son las pasiones esenciales del ser humano, ¿no? La traición, la ambición, la voracidad. Claro, estamos llenos de tartufos, por eso tenemos la necesidad de ponerlos en pantalla o en el escenario. Y a propósito de esto que decías, eso sí que es para mí en algún momento fue una presión añadida, lo de aparecer tan tarde. El personaje aparece cuando lleva 45 minutos la función y el público ha estado escuchando hablar de él esos 45 minutos. El resto de los actores ya están calentitos y de repente yo decía, cuando yo entre... ¿Cómo me pongo eso sobre la espalda? Pero está siendo un ejercicio de un aprendizaje estupendo.
Claro, todo el mundo espera la aparición de Tartufo. Y es un Tartufo, además, que yo no sé si ha sido diseñado por ti, si lo habéis diseñado entre todos, también en lo estético.
Pues mira... Si yo he tardado tanto tiempo en volver a hacer teatro, también ha sido porque no sabía que no quería volver a trabajar con un director que me dirigiese como si estuviera jugando a un videojuego. José abre el espacio a la creación conjunta y a la propuesta con el actor. Él tenía muy claro lo que quería, pero permitía pintarlo de colores muy variados y muy distintos. Sí que queríamos, para mí era importante contar un Tartufo que cree en lo que dice, que se siente un hombre venturoso, iluminado, tocado por la gracia divina, y fuimos eligiendo este look un poco a medio camino entre un cuadro de Caravaggio y un militante de Podemos, porque nos hacía mucha gracia tratar de sacar el personaje del cliché que a priori puede tener el lector o el conocedor de Tartufo.
Bueno, en tu caso tú has dirigido teatro.
Sí.
Yo no sé si es más complicado esto. Cuando uno ha dirigido teatro, subirte a un escenario dejando que otro te dirija.
Antes de dirigir teatro, a mí ya me pasaba que me gusta meterme en todo, ya. La verdad. Me gustaba opinar de todo.
Bueno, opina... A ver, Marian, tú que estás ahí, ¿os dirige también Rubén de vez en cuando? Porque es que oye, el que lleva un director dentro lo lleva.
No nos dirige.
Yo soy bastante más actor que director, ¿eh?
Ya.
Me gusta dirigir, pero me doy cuenta de que creo que no hay nada que me haga sentir más gusto que actuar. Lo que sí es verdad es que me gusta opinar de las luces, de la música, del vestuario, de todo. Pero cuando vas con un dire como José, bueno, yo creo que estamos... Eso es un
pero,
gusto,
pero es que
¿no?
Esto debe ser así. A casi todos nos gusta opinar. Es que es inevitable. Y sobre todo cuando te dejan participar pues de esta manera, así como activa. Y opinar, claro. Si es que al final hay un director, pero estamos ahí todos vivos ensayando a diario. Es normal que uno opine, ¿no? Es lo natural.
Bueno, pero de todas maneras, es verdad que José debe hacerlo muy bien porque... Son muchísimos los elogios que os he oído constantemente decir de él, cuál es su toque mágico, cuál es su...
Pues yo creo que es riguroso y disciplinado y tiene muchísimo sentido del humor. Entonces es como que es todo junto todo el rato. Entonces pasan las horas y no te das cuenta. Yo, o algo así.
Yo
no sé.
Creo que al que tiene... También pasa cuando, en algo, en una disciplina eres talentoso, el secreto lo conoces tú, pero desde fuera muchas veces no se ve. Yo no sabría decirte qué es lo que hace que José consiga lo que consigue, pero yo tanto cuando le he disfrutado como espectador su trabajo, como ahora desde dentro, sí que siento que es alguien, pues eso, iluminado en el mejor de los sentidos, ¿no?
Bueno, estamos hablando todo el rato de un clásico, de Molière, del Tartufo, pero para los oyentes de hoy en Madrid que se estén preguntando, bueno, si yo voy a ver esta función, ¿me voy a ver el Tartufo de Molière tal cual lo escribió Molière? ¿O tiene algún tipo de novedad? ¿Es una versión libre del Tartufo, Marianne?
Pues mira, se van a encontrar con el interés siempre que despierta un clásico, ¿no? Con la profundidad de los clásicos y a la vez lo vivo de algo hecho con mucha frescura. Uh-huh. Yo creo que esas dos cosas hacen que el espectador esté, que responda al momento y salga muy, muy contento y satisfecho, que de alguna manera participa, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es la mezcla de estas dos cosas, pues eso, lo que tienen los clásicos, ¿no? Que te hacen pensar, que estás atento, que reflexionas, pero a la vez hay algo que te hace estar despierto en el momento todo el rato.
Uh-huh. O sea, que estamos asistiendo a una versión tal cual de Molière, no, o estamos asistiendo a una reinvención, digamos, de alguna manera del Tartufo.
En lo que a cuestiones prácticas se refiere, para empezar, es un Tartufo con 6 actores. Venecia Teatro es una compañía independiente, muy poco sostenida económicamente a nivel subvención, y ya había que hacer recortes. Entonces, hay actores doblando personajes. Algunos otros actores, como el caso de Elmira, la voz de Elmira asume discursos que en el texto de Molière no están escritos para Elmira, lo cual hace que Elmira y los otros personajes femeninos tengan un discurso mucho más feminista, si quieres, de lo que Molière plantea en el texto del 17. Y además, yo creo que Venecia Teatro y José tienen la capacidad de hacer alto teatro para todos los públicos. Es un Tartufo de 1 hora y media, muy accesible. Pedro Villora ha respetado la esencia de Molière, pero creo que hace que el oído de hoy pueda acoger el texto con mucha facilidad y con mucho gusto.
Bueno, hay una diferencia esencial de la que no sé si debemos hablar mucho o poco, pero es que esa moraleja o moralina que había en la obra de Molière, aquí se ha transformado por completo y la verdad es que es muy impactante ver cuál es el discurso final o con lo que se queda. No voy a decir
que
nada.
No, te estoy mirando con caras en China, porque Clara no es verdad, pero tiene fama de ser una de spoiler total.
No, pero no es spoiler, entonces, porque bueno, ya lo hemos dicho en prensa.
Ya la pobre me
mucho.
Mira
no,
como no. De refilón. Porque...
Es que me parece algo muy valiente, pero que al mismo tiempo es un valor añadido muy importante en este montaje en concreto.
Cuando yo leí el texto, yo lo había leído en la escuela y no me acordaba. Cuando José me lo ofreció, lo releí, lo primero que le dije fue, no encuentro interés en esgrimir este discurso a día de hoy. Y él me dijo, vamos a recuperar el final original que escribió Molière. Molière escribió el final, la primera historia, o sea, la primera versión que escribió de esta historia, acababa como acaba nuestro montaje. Ajá. Lo que pasa es que la corte le obligó a escribir un final para todos los públicos que no agrediera a la burguesía francesa de la época. Y entonces, de repente, se sacó de la manga Molière ese final feliz que no era coherente con lo que habíamos estado viendo toda la historia.